Fede, una gran frase con la golosina.
No, no, esa sabiduría popular. Bueno, primero vamos a empezar con un tema que no me ha gustado, que no me ha gustado esta mañana, sinceramente. Vamos a hacernos una idea. ¿Sabéis lo que son 12.000 personas? 12.000, uh-huh. Es una cantidad importante de gente. 12.000 son aproximadamente el número de abogados que hay colegiados en el Colegio de Valencia.
Es una barbaridad. Creo que son más que en París.
Hay 12.000. Pues resulta que los dirigentes de la MT han entendido que no había ningún abogado entre los 12.000 para defender los intereses del consistorio en la MT y han fichado a un abogado de Barcelona.
Que es un abogado, además, que defiende a gente del proceso.
Ni entro,
pero bueno,
ni salgo, pero si somos valencianos, somos valencianos y tenemos que defender lo nuestro. Por cierto, parece que la minuta son 22.000 euros, supongo que habrán hecho concurso público, pero ahí lo dejo, nada más. Me parece una barbaridad el, si somos valencianos y defendemos lo valenciano, tenernos que ir fuera a fichar a un abogado.
Pero es que entre los 12.000 hay grandísimos abogados.
Entre los 12.000 hay de todo.
Hay de todo.
Hay de todo.
Pero es que hay abogados muy buenos.
Vamos a ver, es que es tan sencillo como es que vamos a defender lo nuestro.
Siempre hay un problema de sumisión y de fascinación por Cataluña. Es decir, el logo de Canal Nou, Valencia, que han nombrado capital del diseño para el 2022, Valencia, que tiene diseñadores por un tubo y que son buenísimos, se lo encargan también a una empresa de Cataluña. Que a mí me da igual, oiga, si el cava catalán es mejor que el nuestro, yo tomaré cava catalán. Y si el champán francés está mejor que el cava catalán, si puedo, tomaré champán francés. Y si la carne de Galicia es mejor que la mejor aquí, oiga, tomaré carne de Galicia. Pero que el arroz de la Albufera es el mejor, es el mejor. Que aquí hay grandes abogados, hay grandes abogados. Pero aquí hay una parte de la izquierda nacionalista que todo lo que venga de Cataluña, solo por venir de Cataluña, ya creen que es mejor. Con lo cual siempre les veo una especie de sumisión papanatas. Estoy leyendo ahora mismo, que mañana la tendremos a las 10:30, lo último de María Elvira Rocabarea, la de Leyenda Negra, Imperiofobia y Leyenda Negra. Y ha publicado un ensayo donde habla del papanatismo español durante el siglo XVIII, que empieza ahí, que es que tú, para ser intelectual, tenías que ser afrancesado. Porque nosotros siempre hemos sido un pueblo atrasado. Y se les miente. Y ella te da toda la documentación. Pues pasa un poco aquí, que si tú eres un valenciano guay, tienes que estar de acuerdo con cualquier cosa que venga de Cataluña, aunque no sea así. E insisto, tengo amigos catalanes, mi editorial está allí, la editorial con la que publico.
No, pero si es que no tiene que ver con lo que estamos hablando.
Pero eso que dices, oye, ¿es que no había aquí ningún despacho de abogados?
Es que no tiene que ver con los... Yo creo, me parece una barbaridad.
Pero yo tengo una pregunta.
Pregunta.
Si lo hubieran contratado en Madrid,
también me parecería mal.
Hubiera habido la
también,
misma polémica.
No, también me parecería mal. No, yo estoy defendiendo a lo valenciano.
No digo vosotros, no digo, por supuestísimo, entiéndeme, no digo vosotros, digo por todo lo que se ha generado, porque...
Que te estoy diciendo que me parece mal.
Vale.
Si te estoy diciendo...
Si yo estoy de acuerdo
como me parece mal, me parecería mal que no llevaran coches Ford. ¿Vale? O sea, es como si ahora que tenemos a la Ford aquí, que supone el 10 o el 14% de nuestro Producto Interior Bruto, compráramos coches fabricados en no sé dónde, ¿no? Me parecería mal. Yo creo que hay que defender lo nuestro. Y para defender lo nuestro, lo primero que tenemos que hacer es que entre 12.000 abogados, seguro que hay, no uno, 500 que saben hacer eso.
Porque más es un caso de aquí de Valencia...
Que pagamos los valencianos y que nos han robado los valencianos.
Sí, y que tienes el perfume de la ciudad.
No, será. En fin, da igual. Bueno, lo que decíamos de la golosina es que esta mañana Ramón y yo comentando de qué contentos se les ve a los líderes, a Sánchez y a Iglesias. Entonces yo le decía que como siempre en Godelleta hay una frase que define el por qué están tan contentos. En Godelleta cuando dos empiezan a festear, se ennovian y se les ven muy felices, muy contentos, besándose por las calles, abrazados todo el día juntos, dicen que están con la golosina de lo primero. Y entonces es lo que está pasando con nuestros políticos, que ahora están con la golosina de lo primero. Pero vamos a ver, ¿ahora qué va a pasar?
¿Pero esa golosina cuánto dura?
No, bueno, eso es un problema, depende. Hay gente que le dura toda la vida y hay gente que le dura días y horas. Pero bueno, no, vamos a ver. Ahora viene lo serio, ¿vale? Efectivamente ahora han pactado, efectivamente ahora viene la matemática política, que seguramente llegarán, porque no nos podemos permitir unas terceras elecciones. Y yo no veo un pacto que no sea este. Y probablemente también el primer escollo lo salten, lo pasen, que sean los presupuestos, porque con coger los presupuestos que en marzo o abril estaban transaccionados, pues sobrará. Pero ahora viene todo lo demás. Ahora viene todo lo serio. Ahora vienen temas como, por ejemplo, el programa de Podemos dice que hay que convertir a Bankia en un banco público y el PSOE no dice lo mismo. Y eso es una cosa muy complicada de hacer.
¿Por eso han bajado las acciones de Bankia?
Por eso han bajado las acciones de los bancos en general y de Bankia en particular. Los bancos ayer llevaban una pérdida entre todos de 6.000 millones de euros en bolsa. Repito, 6.000 millones de euros en bolsa de pérdida en banca. Entonces, los bancos ya están tocados porque están cotizando por debajo del valor en libros, excepto alguno pequeñito. Esto pues no les favorece. Además, tienen temas que sí que parece que los tienen más o menos claros, como es la subida de impuestos, la creación de la tasa Tobin, la creación de un impuesto a la banca del 18%, y temas que no tienen tan claro, como venga a repetir Podemos, dice que no, que hay que cobrarle a la banca los préstamos que se le dieron para rescatar el sistema financiero. No, los préstamos no se lo dieron a la banca, los préstamos se lo dieron a las cajas, que estaban gobernadas, que sus consejos de administración estaban llenos de políticos. Entonces, lo que se rescató no es a la banca, sino que se rescataron a las cajas, y la banca, en muchos casos, se comió el sapo de tener que quedarse con algo para no tirar a toda la gente y no cerrar todo el sistema financiero español. ¿Vale? O sea que aquí a cada uno lo que es de cada uno, y tampoco, y hay veces que no hemos defendido a la banca, pero en esto la tenemos que defender. ¿Cómo nos parece una barbaridad hacer una banca pública, o cómo nos parece una barbaridad decir que vamos a crear un banco de viviendas para influir en el sistema, en el alquiler? Pero vamos a ver, tú sabes las viviendas que tienes que comprar para poder siquiera empezar a influir en el precio del alquiler. O sea, la inversión es tan salvaje que es imposible de realizar. O, por ejemplo, que de repente, con todas las hipotecas que están firmadas, yo, devolviendo mi inmueble, pueda cancelar la hipoteca. Bueno, vamos a ver, es una modificación sustantiva del contrato, pero la hipoteca es un contrato entre un señor y el banco. Tú no puedes hacer una modificación sustantiva del contrato por ley. O sea, es que no la puedes... Bueno, la puedes hacer, como poder hacerlo puedes hacer, ¿no? Toda la vida. Pero la inseguridad jurídica que a efectos mundiales crearía esta barbaridad jurídica, digo, la sensación sería, bueno, estamos aquí hablando de las fotoeléctricas aquellas, la modificación en la ley que aún se nos recuerda del año 2010, esto sería eso multiplicado por 1.000. Quiero decir, hay determinadas cosas que son de difícil o imposible cumplimiento. Y luego, si nos vamos a los 10 puntos que firmaron, lo suscribo yo.
Yo también.
Es decir, eso lo suscribo yo. Son 10 vaguedades donde todos estamos de acuerdo, sí, en que hay que luchar contra el fraude fiscal. Pues claro que estamos de acuerdo, si es que eso nadie lo duda. O estamos de acuerdo de que hay que proporcionar un trabajo digno y no sé qué. Pues claro, si es que nadie duda de eso. O sea, aquí no estamos dudando. Que, por cierto, el otro día salió una encuesta y donde más trabajo temporal hay es en la administración. Sí. Salió una encuesta que donde más trabajo temporal hay en la administración. También le recuerdo al PSOE y a... Ya Podemos, que uno de esos karmas que repiten continuamente es que España hay poca tributación porque solo recaudamos el 34% del Producto Interior Bruto, mientras la media de la OCDE es el 39%. Sí, pero también hay un informe de la OCDE que dice que esa menor recaudación se produce por la baja tributación de las rentas bajas en España. ¿Qué queremos decir con esto? Que subiendo los impuestos a las rentas altas no se va a recaudar casi. Por supuesto, se va a estar muy lejos de los 6.000 millones que se pretenden recaudar como mínimo, porque esa subida en el IRPF de las rentas altas supondrá como máximo 300 millones de euros, 400. Y os voy a hacer una pregunta, y no vamos a regalar nada al oyente que la acierte, porque lo van a acertar todos. ¿Quién va a pagar la diferencia entre los 6.000 millones y los 400?
La sufrida clase media.
Ahí estamos. Veo, Ramón, que estas clases de economía te están surtiendo efecto.
Una cosa es jugar a la contra en la oposición y tener grandes ideas y grandes proyectos, y otra cosa es chocar contra la cruda realidad. Yo entiendo, Fede, que como ya no podemos endeudarnos demasiado, por muchos grandes planes que tengan, no los van a poder aplicar, ¿o qué? Vale.
La gran diferencia, por ejemplo...
O sí que puede haber una destroza importante. Estamos tranquilos porque estamos en el marco europeo.
Lo primero que tenemos que decir es que es lo que hemos elegido los españoles y que...
Y para adelante.
O sea, eso es lo primero y adelante. Además, yo creo que tienen que formar un gobierno y aplicar su política. Lo tienen que hacer y luego, dentro de 4 años, pues los españoles decidiremos si queremos que sigan aplicando esa política o no. Eso es lo primero y sin ningún tipo de dudas. Lo que sí que es verdad... es que a España le coge en un momento pues complicadillo, donde debemos 1,1 billones de euros. Debíamos en el año 2007 300.000 millones, quiere decir, debemos como 4 veces más aproximadamente de lo que debíamos en el 2007, con lo cual nuestra capacidad de endeudamiento pues es limitada. También tenemos que pensar que aunque no es previsible, puede haber un repunte de los tipos de interés. Estamos pagando, prácticamente no pagamos tipo de interés. Si cada punto de tipo de interés son 10.000 millones de euros de más gasto, cuando al final acordaros que la mayor recaudación que se está solicitando son 6.000. O sea, un solo punto de tipo de interés que suba se funde el doble de la subida. Y luego en España tenemos problemas estructurales como son la ley de pensiones, el pacto de Toledo, que es lo que establece las pensiones, que no nos olvidemos también que hace como cosa de un año había un pacto entre todos los partidos políticos para modificar el pacto de Toledo y ver hacia dónde vamos con el tema de pensiones, pacto que se cargó Podemos. Podemos fue el único partido que votó en contra y no se aprobó esa medida. Con lo cual ahora, si se cogen Podemos y PSOE, que en ese momento estaban enfrentados, pues difícilmente vamos a poder modificar el pacto de Toledo de pensiones. Temas de sanidad, evidentemente, pues también hay que hacer un reseteo importante en sanidad, un reseteo importantísimo en educación, y no estamos hablando de las autonomías. Y luego hay un tema que no está en las 10 medidas, porque supongo que ya estará superado, que es el tema de la financiación autonómica.
La financiación valenciana.
Hombre, eso debe estar ya superado, porque si tan claro lo tenemos, mandamos aquí el Botanic 2 y ahí en Madrid están mandando lo mismo, pues normalmente es que este viernes o el viernes que viene aprobaremos la modificación del sistema de financiación autonómico y a Valencia se le dará lo que se puede. Lo que se puede no, lo que se merece. Eso es una broma, evidentemente. Este es un problema que yo creo que se va a seguir sin solucionar. El tema de la financiación autonómica.
Y además que ahora van a empezar a pedir todos.
Claro, por varias razones.
Porque primero, si tú quieres que yo te apoye en los presupuestos, soy Teruel existe y aunque tenga uno, tú me vas a necesitar y quiero esto.
Y el cántabro va a pedir, y el otro va a pedir.
Y las anchoas también voy a pedir.
Y el otro va a pedir. Y con lo cual, pues difícilmente se va a modificar. O se va a modificar en favor.
Que hay.
Bueno, podría haber otro. Vamos a ver. La financiación autonómica se basa en dos. Primero, tú te nutres de los impuestos, el IRPF, el 50% va al Estado y el 50% va a las autonomías en función del domicilio del que paga la renta. El IVA también se divide el 50% y el 50% en función de unos criterios de consumo establecidos en el 2007 y que no se han modificado porque perjudica a estas provincias que son más beligerantes. A nosotros nos perjudica y beneficia, perdón, a las provincias, a las comunidades autónomas más beligerantes. Repito, a Valencia le perjudica esos criterios de reparto del IVA. Y queda el impuesto de sociedades. Pero claro, el impuesto de sociedades, que es un impuesto 100% estatal, tiene un problema. Un problema gordísimo. ¿Qué pasó hace un año aproximadamente en Cataluña?
Que se empezaron a ir.
Muy bien. El criterio de reparto del impuesto de sociedades sería en función del domicilio fiscal o social, que debe ser normalmente el mismo. Con lo cual, si abrimos el melón del impuesto de sociedades y repartimos parte del impuesto de sociedades, Cataluña se ve perjudicada por las empresas que se le fueron. Con lo cual, yo empiezo a pensar que ese melón no se va a abrir. Entonces, modificar el sistema de financiación sin aportar más dinero, por ejemplo, repartiendo el impuesto de sociedades, es muy complicado. Y inyectando más dinero, que sería vía impuesto de sociedades, también es muy complicado. Con lo cual, pues tenemos un problema. De hecho, ayer Joan Baldoví decía que era una pena porque él tenía encarrilado el cambio del sistema de financiación. Pues hombre, no sé si lo tenía encarrilado, pero hacía un año que no se convocaba el Consejo de Política Fiscal, que es donde se tiene que modificar esto. Con lo cual, si hacía un año que no se convocaba, pues no sé qué encarrilamiento habría, pero que no lo veo. Estoy crítico hoy, ¿eh?
Ahora, no. ¿Por qué es tan miedoso el dinero? ¿Por qué no hay un poco de confianza? ¿Por qué de repente todo el mundo está...? Todo el mundo no. Algunas personas están acoquinadas.
Vamos a ver. Hemos puesto el ejemplo siempre. Tú y yo, que somos gente bien, estamos trabajando en una empresa que tiene dinero, invierte por el mundo, en Nueva York, y tenemos una cristalera preciosa con unos sofás impresionantes donde se ve el río Houston. Y Martín nos está explicando la política de inversión de nuestro dinero, del dinero que gestionamos de nuestros clientes, y Mon también, nos lo están explicando los dos. Y entonces nos explican que podemos invertir un 1% de nuestro dinero en un país que se llama España, que evidentemente ni tú ni yo sabemos dónde está España, pero nos da igual, donde el vicepresidente futuro es un señor que se fotografía con Evo Morales, que se fotografía en Venezuela, que recibe dinero de no sé dónde, que va a estar con el puño en alto y que va a aplicar unas políticas expansivas de gasto y que va a modificar la ley laboral y que va a no sé qué, y que además luego la siguiente diapositiva que nos ponen, o la siguiente filmina que nos ponen, es la segunda ciudad de España en llamas como consecuencia de unas protestas, pues que es que ahora resulta, nos están explicando, que es que la segunda ciudad, o la segunda comunidad autónoma, que le llamamos aquí allí, así, se quiere independizar. Entonces estamos en un sitio donde gobierna un señor que va con el puño en alto y sus amigos son tal, que defiende el chavismo, que la segunda ciudad, comunidad autónoma de España, se quiere independizar y que encima tenemos una dependencia en el turismo, que es nuestra máxima industria, de en torno al 20% de Gran Bretaña, que también tiene un rollo con el Brexit y no sé qué. Pues entonces lo que tú y yo diríamos con buen criterio es, mira, vamos a dejar este país, que se aclaren primero ellos y ya no invertiremos. Y hoy por hoy, si la inversión extranjera, ni en España ni en ningún sitio, si a ti te alejan de lo que es el circuito de inversión extranjera, de inversión y desinversión, pues difícilmente vas a poder funcionar. Por no hablar de que una de las modificaciones que propone Podemos es que se elimine el régimen de ETVs, que es un régimen parecido al que tiene en Irlanda y en Holanda, y que tributen los dividendos entre países que normalmente no tributan, que tributen al 5%, que por convenio no tributan. Con lo cual, claro, la inestabilidad fiscal, la inestabilidad poblacional, la inestabilidad territorial.
No, que no invita a la cosa.
No invita a invertir. Y si no invierten, no se genera riqueza. Y si no se genera riqueza, no hacemos nada. Y eso sin contar que fuéramos amigos del DMSC o del de Puerto Mediterráneo, que además, si somos amigos, le dicen, oye, que he intentado, voy a invertir en España. Y entonces te dicen, pues mira, yo llevo 10 años con 1.000 millones en queriendo invertir 1.000 millones y no me dejan. Claro que eso también podía ocurrir, porque como esa gente se conoce toda, pues imagínate que tú llamas a tu amigo, el del Puerto Mediterráneo, y le dices que voy a invertir en España, y dices, pues ten cuidado, yo tengo 1.000 millones desde el año 2010 y no me dejan invertir.
Que haya estado bloqueada la mayor arteria por la que salen tantos productos, que es la frontera con Francia de Junquera, 3 días...
Dentro de lo que decíamos.
Parece increíble.
No, a mí me parece increíble.
Por respeto a los conductores de camión, a los que venden las mercancías, y bueno, y la imagen nefasta, sí, pero bueno, aquí no viene la policía o quien sea.
Eso es. A mí no me parece que esté cortada. A mí lo que me parece es que no haya actuado la policía. Que no ha actuado.
Unos WhatsApp, Silvia, unos pocos.
Vale, me dicen por aquí, no sé por qué no decís las cosas claras. Esta gente que manda en Valencia no recurre a Cataluña porque el abogado de allí sea mejor. Van a barrer siempre para Cataluña en detrimento de Valencia, porque de lo contrario, decid las cosas como son, porque de lo contrario le hacéis un flaco favor a Valencia y a lo valenciano. Gracias, Silvia.
Yo creo que lo hemos dicho muy bien.
Más claro, complicado.
¿Es verdad que siempre hay un cambio de gobierno o una nueva investidura, baja la bolsa?
No necesariamente, no. La bolsa no ha bajado solo porque ha habido un cambio de gobierno. Porque ha habido un cambio de gobierno que ha anunciado que va a hacer público un banco como Bankia, por ejemplo.
Fede, si nos... Bien.
No, Didi.
Si nos coge a España en un momento complicadillo, será culpa de los anteriores. Dejemos que estos hagan sus cosas.
Ya, pero es que los anteriores ya son estos, que hace 4 años que están. Es que lo de los anteriores ya es más complicado, porque ahora ya son estos.
Mirar si tengo confianza en el nuevo gobierno comunista y en previsión de que el del puño en alto la nacionalice, que voy a retirar mi cuenta de ese famoso banco.
¿Algo más, Silvia?
Sí, 3 primeras medidas del nuevo gobierno. Primera, recaudar el dinero del rescate a las cajas. Segunda, crear un banco público. Tercera, rescatar el banco público.
y en el medio cobrar las dietas del Consejo del Banco Público.
Y la mariscada.
Tengo unos pocos más, ¿hay tiempo?
Venga, va, sí.
Vale, es totalmente cierto, existe miedo en los mercados. Me dice este oyente que ya son 2 oyentes lo que me lo dice, pero me extraña. Inditex va a trasladar toda su producción a Asia. No lo sé.
Creo.
Ya, yo tampoco.
No creo. Desmantelar toda la fabricación que tiene ahí en Galicia.
No. Imposible, no difícil. Yo creo que Amancio Ortega está por encima de esto.
Sí.
Buenos días, yo no sé vosotros, pero yo soy un autónomo, somos 2 empleados y estoy asustado. No, lo siguiente, yo no sé cómo va a quedar esto y cómo consienten que esto siga para adelante sin que pase nada. Gracias. Así que según ustedes, los que nos van a gobernar son tontos y nos quieren hundir en la miseria.
No, yo no he dicho eso. Además, no, he dicho que los que nos tienen que gobernar, nos tienen que gobernar porque los españoles hemos decidido que nos gobiernen. Y estoy totalmente de acuerdo. He dicho eso y dicho eso, he dicho que hay medidas que son difíciles de tomar, como también las tiene el PP. Es que el PP también tiene medidas que son difíciles de tomar, y porque no nos cogemos el ideario de Vox, que también hay medidas de imposible cumplimiento, pero como los que van a gobernar son ellos, criticamos las de ahora. ¿Y hemos criticado medidas del PP? Por supuesto.
Por un tubo.
Por supuesto. Por ejemplo, la medida que hoy se ha cargado el Supremo del tema de residencial de Cotino es una medida, vamos, malísima por parte del PP. Ya ha tenido que llegar el Supremo a cargársela. Y lo digo abiertamente.
Uno más, Silvia.
O un par, ¿vale? ¿Por qué los bancos quieren cobrar por tener nuestro dinero, la cuenta corriente?
Porque ellos pagan porque les guarden el dinero. Ellos están pagando en este momento porque les guarden el dinero.
Vale,
eso es así. El interés negativo hace que tengas que pagar porque te guarden el dinero. Entonces ellos pagan y te quieren cobrar. Esa es la explicación técnica, ¿eh? Otra cosa es que...
Claro, pero otras veces ganaban, con lo cual...
Y te pagaban.
Bueno.
Y estamos hablando ahora. Cuando ellos ganaban, te pagaban. Cuando ellos pagan, te cobran.
En la época de mis abuelos daban un 15, un 13...
Que se vuelvo a repetir.
Por cien de interés, cuando
ellos cobran por dejar el dinero, te pagan. Cuando ellos pagan por dejar el por que les mantengan el dinero, te tienen que cobrar. Pero bueno, que vuelvo a repetir, esa es la explicación técnica. Luego, moralmente, se podrá hacer o no.
¿Alguno más, Silvia?
Sí, sí, que no paran de llegar. ¿Os acordáis del oyente aquel que hacía las cortinas estas de canutillo?
Sí.
Pues me ha mandado un WhatsApp. Dice que lleva una semana sin vender cortinas.
Yo le compraré, maldita sea.
¿Tendremos que volver a la racholeta? Me pregunta otro. No sé qué es la racholeta.
No existe.
La racholeta,
no
sé, la baldosa.
La rachola, la baldosa, pero...
claro, a meter el dinero debajo de la baldosa.
Ah, no. Eso yo lo he desaconsejado siempre.
Buenos días, casualidad o no, en el puerto de Valencia no hay faena, no llegan los barcos, estamos parados.
Bueno.
Sigue.
Un jefe de recursos humanos.
Sí, rápido, que a mí sí que me llama la atención, ¿eh? Hoy una persona se ha resbalado en el paso de cebra. Pues será que a lo mejor la culpa es de Pablo.
Y los semáforos de Colón, ¿verdad? Siempre están en verde para ti.
Había el otro día. Había el otro día. Había el otro día un WhatsApp de estos.
No sé.
Ya había otro día, bueno, mi hijo ha traído piojos del colegio. Sí que empezamos bien con el nuevo gobierno.
Efectivamente. Está lloviendo. Es que los comunistas, claro.
¿Tengo tiempo para uno más?
Sí.
¿Un jefe de recursos humanos elegiría a Pablo Iglesias de vicepresidente?
Bueno, pues igual sí.
Mira,
pero sobre todo hay que respetar la mayoría del pueblo, además de verdad.
Desde que se anunció el acuerdo, mis hijos llegan con piojos del instituto.
Ese.
Bueno, Fede, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A ver, pues viene más aquí desde la tienda Movistar, ¿de acuerdo?
Un abrazo. Ahora.